Bendito es el nombre de nuestro Elohim, el nombre de Yeshua el Mesías. Bendito es su nombre, a él sea la gloria y la honra. Bienvenidos hermanos, los saludo con un saludo de Shalom, de paz, pero de la Shalom, del príncipe de Shalom, Sar Shalom, Yeshua Mesías, desde acá, desde Jerusalén, a todos ustedes, una bendición. Y comienzo con la bendición que el mismo Señor ordenó bendecir a los hijos de Israel. Evarejeja, Yeshua Beishmereja, Yaer, Yeshua Panabaleja, Beyehuneca, Esa Yeshua Panabaleja, Yaasem Leja Shalom, Beyaasem Leja Shalom, Benisam Shemchel Yeshua Meshiach Aleja. Esto es en castellano, tal como lo dije, que Yeshua te bendiga y te guarde o te cuide, que Yeshua haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, que Yeshua alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Y yo pongo el nombre de Yeshua, el Mesías, sobre ti. Tal como dice en el libro de Números, los bendigo, hermanos, y sabemos que en el poderoso nombre de Yeshua es como si nuestro Señor proclamara la bendición sobre nosotros. Y comenzamos con una oración. Bendito eres tú, Yeshua, nosotros tornamos nuestros corazones hacia ti. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Yeshua. Te damos gracias por tu Torá maravillosa. Te damos gracias por la salud, por la protección, por la sanidad. Te damos gracias por la provisión, por tus misericordias, por poner pan en nuestra mesa. Te damos gracias por darnos un lugar donde vivir, donde refugiarnos, Señor, y abrigo y ropas para vestir. Te agradecemos por cada una de las bendiciones que vienen de ti. Te agradecemos por la fidelidad que tú tienes a tu pacto, Señor, y has cumplido y has sido fiel a tu parte. Ayúdanos, Yeshua, a que seamos fiel a tu pacto, cumpliendo la parte que nos corresponde a nosotros. Te agradecemos por tus pactos porque son buenos. Te agradecemos de todo corazón con aquello y te invitamos, Yeshua, a que tú vengas como nuestro maestro, como nuestro rabí, como nuestro profesor y nos enseñes acerca de tu Torá, Yeshua. Enséñanos acerca del libro de Shemot, Éxodo. Enséñanos acerca de este libro. Y qué maravillas, Señor, existen ahí en todas las descripciones, Señor, de las ropas de los sacerdotes, Señor, del tabernáculo, de los componentes del tabernáculo. Enséñanos esas grandes maravillas, Yeshua. Abre nuestro corazón, danos sabiduría para poder ver lo que tú quieres mostrarnos, Yeshua. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te pedimos también descienda, Señor, sobre los gobiernos de los países donde nosotros vivimos y sobre el gobierno de Israel también sabiduría para tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Y te pedimos que pongas amor hacia Israel en todos los presidentes de los países, Señor, especialmente latinoamericanos, que tanto necesitan, Señor, de esa bendición, de poder amar a Israel y apoyarlo, Señor, especialmente por Colombia, por Chile, Señor, te pedimos, por Perú, no nos olvidamos de Perú, también por Argentina, por Brasil, Señor, y por Venezuela, porque también hay creyentes en Venezuela, Señor. Y por Bolivia, porque también allá está tu pueblo, Señor. Que tú liberes a tu pueblo, Señor, de toda tiniebla, Señor. Y especialmente a los gobiernos. Y puedan apoyar a Israel y recibir las bendiciones que vienen con esto. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, el Mesías. Y gracias te damos porque sabemos que tú eres fiel y has escuchado esta oración. En el nombre de Yeshua. Amén. Entonces vamos a leer de esta porción que se llama Tetzavé, mandarás, se puede traducir que comienza en Éxodo 27:20 y termina en Éxodo 30:10. Entonces vamos a avanzar con la gracia y por la gracia de Yeshua sobre estos capítulos, versículos, sobre estas porciones, buscando a Yeshua, buscando el reino en cada uno de los versículos, en cada uno de los mensajes que está ahí. Sabemos que la Torá es mucho más profunda de lo que podamos comprender en esta vida y que vamos a tener toda la eternidad para seguir estudiándola con el maestro de maestros, el rey de reyes, señor de señores, enseñándonos acerca de ella. Se me viene ahora al corazón el testimonio de un sueño de una hermana que pudo ver en los cielos la biblioteca de los cielos y dice que no tenía prácticamente fin y que se perdía prácticamente la vista hacia adelante. Entonces los libros estos que estaban en esta biblioteca o que están en esta biblioteca no eran los libros de la tierra. Sabemos que existe otro tipo de libros, otro set de libros, otro set de libros de historia que son los verdaderos y aquellos están en los cielos donde se describe la historia como realmente fue y tendremos toda la eternidad para aprender del Señor en esta maravillosa biblioteca gloriosa y sin fin. Así que prepara nuestros corazones, hermanos, cuando estemos con el Señor, cuando entremos, allá hay mucho que debamos de aprender. Donde los cielos, cada día es un desafío nuevo y proyectos se podrán realizar, planear, realizar. Y cuando terminemos aquellos proyectos, vamos a seguir planeando otros proyectos que van a ser más excelentes. Y nunca vamos a terminar así de gozarnos en todas las maravillas que hay allá. No entiendo por qué estoy hablando de estas cosas ahora, pero que esto comprendamos que la Torá que estamos leyendo hoy en día es el comienzo de aquel maravilloso viaje que tendremos por toda la eternidad sobre cosas más allá de lo que podemos comprender en este segundo. Entonces, la gloria es para Yeshua por todo aquello, porque ha sido gracias a Él que Él ha sido el camino por el cual nosotros hemos entrado y que nos ha dado un nombre precioso y maravilloso para poder recibir perdón de nuestros pecados a través de Él. ¡Aleluya! Entonces la parashá, dijimos, comenzaba en Éxodo 27, versículo 20. Y tú ordena a hijos de Israel y traigan a ti aceite de oliva puro, machacada, para la luz, para arder lámpara siempre. En tienda de reunión fuera de la cortina, que ante el testimonio guardará a él, a Aarón y sus hijos, desde tarde hasta mañana, ante Yehú. Estatuto perpetuo para sus generaciones entre hijos de Israel. Entonces, el aceite de oliva para las lámparas. Y este aceite es nada más que aceite de oliva puro. Ahora, para que el aceite de oliva puro sea un aceite apropiado para poder quemarlo en el templo, por supuesto que la plantación de donde las olivas se cosechan, esta plantación debe, por supuesto, de cumplir las reglas de la Torá, como por ejemplo descansar una vez cada 7 años, no cosechar las esquinas de la plantación, sino dejarlas al pobre, y otras leyes más, como por ejemplo descansar cada Shabbat también, y que no sea cosechado en Shabbat. Se entiende, un aceite de oliva que sea apropiado para ocuparlo debe de venir de una plantación que tenga estas cualidades. Ahora, si usted no puede acceder a ningún aceite de oliva que se llamaría kosher, que viene de la palabra kasher, en hebreo que sería apropiado, si usted no tiene en su país la opción y la posibilidad de comprar un aceite de oliva así, entonces ocupe el aceite de oliva que tenga. Y si no tiene medios para comprar un aceite de oliva, entonces ocupe otro tipo de aceite, hasta que el Señor lo bendiga y pueda tener aceite de oliva. Por supuesto, siempre esté en nuestro corazón toda la fe y toda la confianza en el Señor, sabiendo que si nosotros le pedimos a Él aceite de oliva kosher, o sea, apropiado, el Señor va a proveer. No cerremos la puerta diciendo, no, yo no vivo en Israel y no puedo comprar aceite de oliva kosher, por lo tanto. No cierre la puerta, hermano. Para Yeshua no hay nada imposible. Pedid y se os dará. Y le complace al Señor dar. Entonces, lo que quiero resaltarle acá es que el aceite de oliva para la lámpara, que se llama en hebreo menorá. En hebreo la lámpara es 7, el candelabro este, que tiene 7 lámparas. Este se llama menorá. Esa es la forma como se llama. Y la menorá es una sola. La menorá está en el templo en Jerusalén, o estaba en el templo en Jerusalén. Y si usted tiene una lamparita, si un candelabro que tiene 7 lamparitas, le podemos llamar menorá, pero no es realmente la menorá, porque las instrucciones para el tabernáculo y para el templo son una sola, y enfatiza el Señor de que es uno solo el lugar donde Él recibe los sacrificios. Entonces, para que sea la menorá del templo, la menorá entre comillas, debe de ser hecha exactamente conforme a las medidas y los materiales y la estructura exacta como Elohim mismo lo describe en su Torá. Y cualquier otra no sería simplemente la menorá, aunque nosotros la llamemos menorá. No estoy diciendo que el Señor no ocupa un candelabro con aceite para manifestar su presencia fuera del templo, porque sabemos que Yeshua mismo nos dijo que llegará el día donde verdaderos adoradores adorarán a Elohim, a Ben, en espíritu y en verdad. Ya no en Samaria, ya no en el templo, como le dijo por allá en el libro de Juan, capítulo 4, Yeshua a la mujer samaritana. Entonces acá nosotros, con la sensibilidad del espíritu, pudimos entender, por ejemplo, pudimos comprender que el aceite para el alumbrado de la menorá debe ser aceite que sea apropiado, puro, y además que cumpla las reglas que el Señor prescribe en su misma Torá para las plantaciones. Esto es descansar los Shabbat, descansar una vez cada 7 años, no cosechar los rincones de la plantación y otras reglas más que sean apropiadas para plantaciones y para la agricultura. Entonces continúo leyendo el capítulo 28 ahora. Y tú, acerca a ti, a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para ser sacerdotes para mí, a Aarón, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos de santidad para Aarón, tu hermano, para honra y para honor. Y tú dirás a todos, expertos de corazón, que le llené espíritu de sabiduría, y hagan al Eftaf vestidos de Aarón para santificarle, para ser sacerdote él, para mí. Y estos los vestidos que harán: pectoral y efod, y manto, y túnica bordada, mitra y cinto, y harán vestidos de santidad para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para ser sacerdotes para mí. Entendamos que el Señor está exigiendo de los sacerdotes que los vestidos sean santos. Para que los vestidos sean santos, estos vestidos deben de cumplir con las reglas de la Torá. O sea, no debiendo haber inmundicia en ellos, no teniendo que haber desobediencia a los mandamientos en el mismo vestido. Por ejemplo, el vestido santo de Aarón o cualquier parte de él no puede de haber sido tejido en un día de Shabbat, por ejemplo. Entonces, la santidad requerida para los vestidos de Aarón es más que solamente un concepto que tengamos de santidad hoy en día, que todos sabemos que debemos de acercarnos al Señor en santidad. O sea, no con malicia, como hoy en día entendemos el ser santo. No con malicia, no con odio, no con orgullo. Hoy en día logramos comprender que santidad es esto, pero la santidad definida en la misma Torá no ha sido anulada. Y los vestidos de santidad que el Señor exigía a Aarón y a los sacerdotes en aquel tiempo son todavía exigidos a nosotros. Si el vestido está inmundo, es mejor no acercarse al Señor a orar, sino cambiarse el vestido. Me voy al extremo. El Señor ordena que si salimos a acampar, llevemos una pala y hagamos un hoyo, y en el hoyo hagamos nuestras necesidades y lo cubramos. Porque dice que el Señor mismo anda en el campamento. Es Yeshua mismo el que anda en el campamento. Y dice, y Él no quiere ver inmundicia en el campamento. Se entiende que las necesidades serían inmundas. No vaya a ser que el Señor mismo vaya a estar en contra de nosotros si encuentra inmundicia. Se lo leo del mismo Deuteronomio 23:12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Yehú, tu Elohim, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. El campamento santo, bajo la definición del mismo Elohim, es un campamento sin inmundicia. Las vestiduras del sacerdote santas, bajo la definición del mismo Elohim, en su misma palabra, es que la ropa esté limpia y pura. Lo puede ver, una ropa que está sucia, por ejemplo, con excremento, no es apropiada para acercarse al Señor. No lo fue en el tiempo del tabernáculo en el desierto para Aarón, ni tampoco lo es hoy en día. Entonces, este ejemplo es un extremo, pero consideremos que en la Torá aparece descrito qué cosas son inmundas. Entonces, la definición de inmundo va también por ejemplo, animales muertos. O sea, una ropa santa para acercarse a orarle al Señor debe ser ropa que no esté contaminada con muerto. ¿Lo puede ver, hermano? No es algo del pasado solamente, es algo también del día presente. Entonces, a medida que va relatando el Señor acerca de las partes que compone la vestidura del sumo sacerdote a Aarón, entonces entendamos que las reglas de santidad se aplican a todas ellas, sin incluso tener la necesidad de que las ropas que vistamos sean exactamente las ropas que vistió a Aarón o sus hijos. Recordemos que el Señor dijo que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes. Y reinaremos en la tierra, reyes y sacerdotes. Si nosotros somos hechos sacerdotes para Elohim, entonces de verdad que vale la pena que leamos las instrucciones acerca de los sacerdotes. Hay mucha revelación en ellas y debemos de comenzar con el nivel más básico, que es comprender en qué consistía la vestidura del sacerdote, algo que es nuevo casi para cualquier creyente. Leo el versículo 4 y dice, y estos los vestidos que harán, pectoral y efod, y manto y túnica, bordada mitra, una mitra bordada, y cinto. Fíjense que el orden de las vestiduras va desde afuera hacia adentro. El pectoral era algo que se ponía en el pecho. Después, el efod era algo que estaba debajo del pectoral, cubriendo el pecho y la espalda. El manto era algo que estaba debajo del efod, que cubría también el pecho y la espalda, pero llegaba más abajo. Y la túnica, que cubría desde el cuello con mangas largas y llegaba muy abajo. Y además de esto, una mitra que cubría la cabeza como un gorro bordada y un cinto que sería como un cinturón. Fíjense qué curioso, esta vestidura no tiene nada con que cubrirse los pies. Esto es descalzos, ministraban los sacerdotes. Es por eso es que debían de lavarse los pies y las manos para entrar en el lugar santísimo. Sigo leyendo versículo 5. Y ellos tomarán al estaf el oro, y al estaf el azul, y al estaf la púrpura, y al estaf de carmesí el hilado, y al estaf el lino, y harán al estaf el efod oro, azul y púrpura, y carmesí hilado, y lino torcido, obra de experto. Dos hombreras unidas será para él, en dos sus extremos y sujeto, y bordado su efod, que sobre él, como obra de él será. Oro azul y púrpura y carmesí de hilado y de lino torcido. Y tomarás al estaf dos piedras de ónice y grabarás en ellas nombres de hijos de Israel. Seis de sus nombres sobre la piedra, la una, y al estaf nombres de los seis, los restantes sobre la piedra, la otra, según sus nacimientos. Obra de cortador de piedra, de grabadura, sello, grabarás al estaf. Dos, las piedras con nombres de hijos Israel. De engastes filigranas de oro harás a ellos y sujetarás al estaf. Dos, las piedras sobre de hombreras el efod, piedras de memorial para hijos de Israel. Y llevará a Aarón al estaf sus nombres ante Yehú en dos hombreras de él para memorial, y harás filigramas de oro. O sea, lo que es llamado efod era, al parecer digo porque son diferentes las interpretaciones, una tela que cubría la parte de adelante y la parte de atrás. Y el efod estaba unido en los hombros por estas piedras que tenían los nombres de los hijos de Israel, seis en un lado y seis en el otro, por orden de nacimiento, decía. ¿Se lo pueden imaginar? Es como un manto que cubre la parte delantera, la parte de atrás de la espalda, unido en los hombros por las piedras, y que tiene sobre él el pectoral, que es algo que se pone en el pecho, que va a estar descrito más adelante. Sigo leyendo versículo 14. Y dos cordones de oro puro, trenzados harás a ellos obra de cuerdas, y fijarás al estaf cordones de las cuerdas a las filigranas, y harás pectoral de juicio, obra de experto, como obra de efod lo harás, oro azul y púrpura y carmesí de hilado, y lino torcido harás a él. Cuadrado será doble palmo su longitud y palmo su ancho, y llenarás en el engaste piedra cuatro filas, piedra, fila de rubí, topacio y berilo, la fila la una, y la fila la segunda, turquesa, zafiro y diamante, y la fila la tercera, jacinto, ágata y amatista, y la fila la cuarta, crisólito y ónice y jaspe. Montadas oro estarán en sus engastes, y las piedras serán para nombres de hijos de Israel, 2, 10 para sus nombres. Grabaduras de sello, cada una para su nombre, serán para 2, 10 tribus. 2, 10 tribus es 12 tribus. Y harás para el pectoral cordones de trenza, obra de cuerdas, oro puro, y harás para el pectoral 2 anillas de oro, y sujetarás al estaf 2 las anillas a 2 extremos del pectoral. Y fijarás al estaf 2 cordones de oro a 2 las anillas a extremos del pectoral. Y al estaf 2 puntas de 2 los cordones atarás a 2 las filigranas. Y sujetarás a hombreras de el efod a frontal su delantera, y harás 2 anillas de oro y fijarás a ellas a 2 extremos del pectoral en su orilla en que lado el efod adentro. Y harás 2 anillas de oro y fijarás a ellas en 2 hombreras de el efod abajo frontal su cara junto a su costura de arriba al cinto del efod, y atarán al estaf el pectoral de sus anillas a anillas del efod con cordón de azul para estar sobre cinto del efod, y no se moverá el pectoral de sobre el efod. Ok, entonces entendemos, el efod era cubriendo el pecho y la espalda y tenía atado el pectoral, que sería cuadrado de un palmo de ancho y de un palmo de largo, con las 12 piedras de las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y llevará Aarón al Eftaf nombres de hijos de Israel en pectoral de el juicio sobre su corazón, en su entrar al lugar santo por memorial ante Yehú continuamente, y pondrás en pectoral de el juicio al Eftaf el Urim y el Tumim, y estarán sobre corazón de Aarón en su entrar ante Yehú. El Urim y el Tumim eran al parecer dos piedrecitas que se ponían dentro del pectoral, o sea, el pectoral debe haber sido como una bolsa, y adentro estaban estas dos piedrecitas que se piensa eran idénticas, iguales, y quizás de diferente color, una blanca, una negra, dicen algunos, y con estas el Señor manifestaba su voluntad. Cuando el sacerdote le consultaba al Señor, o cuando un rey le consultaba al Señor, algunos dicen que la piedra misma puede haber sido piedras que se iluminaban si el Señor contestaba afirmativamente que estas piedras se iluminaban, pero no se sabe exactamente cómo fue, pero sabemos que era una forma de consultarle al Señor y que estaba dentro del pectoral, que dice el Señor que lo llevaba acá en su corazón, y que el juicio estaba ahí siempre, el juicio. Sigo leyendo. Y llevará a Aarón al Eftaf juicio de hijos de Israel sobre su corazón ante Yehú continuamente. Punto. Y harás al Eftaf manto de el efod totalmente azul, y será abertura de su cabeza en su centro, borde será para su abertura alrededor, obra de tejido como abertura de collar será, para él no se romperá. Y harás para sus orlas granada de azul y púrpura y carmesí, tejido para sus orlas alrededor, y campanas de oro entre ellas alrededor. Campana de oro y granada, campana de oro y granada, en orlas del manto alrededor. Y estará Aarón sobre para ministrar, y será oído su sonido en su entrar al lugar santo ante Yehú y en su salir, y no morirá. El manto del efod era lo que venía debajo del efod, de color azul, dice el Señor, y tenía en sus extremos abajo campanitas y granadas, que al moverse el sacerdote hacía ruido para que no muera, dice el sacerdote. Yo quiero decir algo al margen acá, que realmente no puedo detenerme más sin decirlo. Yo quiero que recuerden ustedes, queridos hermanos, que Moshe entraba en la presencia del Señor y hablaba directamente con él en cualquier momento, y que Aarón y sus hijos, para poder entrar, debían de seguir procedimientos estrictos. Cuando digo que Moshe entraba en